En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de junio. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Con permiso de la selección y de la Eurocopa, hoy traemos a la portada de este espacio al Real Madrid de baloncesto. Los blancos, en una temporada repleta de curvas cerradas en forma de marchas a la NBA o lesiones, algunas de ellas muy graves, no han ganado ninguno de los grandes títulos, pero han estado en las tres finales nacionales, ganando la Supercopa y siendo subcampeones de Copa y Liga. Anoche cayeron contra un Barça más fuerte, que se impuso por 19 puntos en el último choque del año. El título se quedó en Can Barça, pero los blancos, que ya han iniciado la reconstrucción del bloque, se marcharon orgullosos de lo hecho durante la campaña. Habla Pablo Laso.
Agradecerles y felicitarles por el esfuerzo toda la temporada. Obviamente hoy es un día jodido porque pierdes, pero hay que valorar el trabajo del año y en ese sentido estoy muy orgulloso de cómo ha trabajado el equipo durante toda la temporada.
Enseguida estamos con todas las noticias del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las mascarillas al aire libre podrían tener las horas contadas.
Parece que esa decisión no tardará mucho en llegar. Será pronto, lo ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin precisar más.
En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle.
En principio no está previsto que el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde aborde esta cuestión, aunque tampoco se descarta que se ponga encima de la mesa. Gobierno y comunidades autónomas hablarán sobre la vacunación de los tres últimos grupos de población. Begoña Alarcón, ¿qué dice sobre ello Madrid?
Pues que hay que tener en cuenta las vacaciones veraniegas, de tal forma que a mediados de julio se pueda abrir la vacunación a todas las franjas de edad, solapándose entre ellas. Es decir, buscar a la población diana que esté en Madrid durante el verano para vacunarla, sea de la edad que sea. Lo confirmaban a Onda Madrid fuentes de la Consejería de Sanidad y después lo explicaba el consejero en funciones de Justicia, Enrique López.
En julio y agosto se va a producir un gran trasiego de ciudadanos para disfrutar de sus merecidas vacaciones, y si seguimos solo trabajando en bandas de 10 años, se puede producir una disminución de personas a vacunar y parecería adecuado que fuera el momento de abrir ya la vacunación a todas las franjas de edad.
Los indultos vuelven a marcar el debate en el Congreso de los Diputados.
La sesión de control al Gobierno se ha centrado en ello tras saber que el Ejecutivo aprobará la medida el 6 de julio a más tardar. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de incumplir sus promesas y el presidente le ha echado en cara las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre el rey.
Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito, no se puede caer más bajo. Y menos por una ambición ya patológica de poder personal. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Javier.
A ti.
Una y casi 4 minutos, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La selección española tiene hoy día de descanso. Luis Enrique está en comunicación constante con Busquets porque hoy se cumple su 10º día de aislamiento tras el positivo en COVID. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pendientes estamos de conocer el resultado de la última prueba realizada al centrocampista español. Hoy se cumple ese 10º día de aislamiento de Busquets y si diera negativo en el test PCR que le han realizado podrá incorporarse de nuevo a la concentración de la selección y ya estará disponible de cara al partido del sábado. Esa podría ser una de las novedades para enfrentarse a Polonia, la otra la titularidad de Gerard Moreno en ataque junto a Morata para potenciar la parcela ofensiva del equipo, pendientes también del estado del terreno de juego y de que puedan mejorarlo de aquí al próximo sábado.
En el primer gran choque de la Eurocopa, Francia se impuso a Alemania, merced a un autogol del germano Hummels. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Francia 1, Alemania 0. La selección gala confirmó que es el rival a batir del campeonato. Estrenó con nota de su tridente, goles anulados a Benzema y Mbappé. Griezmann aportó en ataque y en defensa. Alemania dominó la pelota, pero no el juego. Y Kimmich fue el mejor en un partido con tanto talento. El único gol lo marcó Hummels sin querer. Y en el Puskás Arena, con 60.000 hinchas sin mascarilla, Portugal 3, Hungría 0. Durante 86 minutos los lusos se encontraron con el portero Gulaxi, pero Guerreiro y Cristiano dos veces decidieron al final. CR7 ya es el máximo goleador histórico del torneo y el único que ha disputado 5 ediciones.
Para hoy tenemos partidos de rango menor, a excepción del segundo encuentro de Italia en la competición. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 9 de la noche, Italia defiende el liderato del Grupo A ante Suiza en el Olímpico de Roma. Insigne e Immobile, que se estrenaron como goleadores en esta Eurocopa en el partido inaugural ante Turquía, van a comandar hoy también el ataque de la selección transalpina ante una Suiza obligada a ganar tras el empate de la primera jornada ante Gales. A las 6 de la tarde se jugará ese partido entre la Gales de Gareth Bale y Turquía en el Olímpico de Bakú. La segunda jornada de la Eurocopa se abre a las 3 de la tarde en el Grupo B con el Finlandia-Rusia en San Petersburgo. Los finlandeses dieron la sorpresa ganando a Dinamarca en el primer partido, mientras que los rusos cayeron 3-0 ante Bélgica.
Además, el Real Madrid recibió ayer el ok de la UEFA para participar la próxima temporada en la Liga de Campeones, aunque la guerra Ceferín-Superliga aún tiene capítulos por delante. Y la Juventus hizo oficial que Morata se queda en Turín. Volverá a jugar cedido allí la próxima temporada. 10 millones pagan los turineses para retenerle. En baloncesto, un Real Madrid cansado y mermado no pudo plantarle cara al Barça en el Palau, así que los culés le barantaron el título de Liga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Doblete para el Barcelona con Mirotić como mejor jugador de la final. El Real Madrid, por primera vez desde la llegada de Pablo Laso en el verano del año 2011, se queda sin título grande porque solamente ganó la Supercopa en el amanecer de la temporada. A partir de ahora, renovación, cambios profundos en la plantilla y algún fichaje que vamos a confirmar en este partido de la una.
Hoy se despide uno de los grandes de nuestro deporte, el legendario guardameta de balonmano JJ Hombrados. Cierra su exitosa carrera profesional a los 49 años. Universidad Camilo José Cela, Javier Rodríguez, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. 770 partidos en Liga Sobal durante 30 temporadas y con un palmarés envidiable en el que figuran el oro mundial de 2005, el bronce mundialista de 2011, los bronces olímpicos de Atlanta 96 y Pekín 2008, una aventura que empezó en el año 91 y que acaba 30 años después. José Javier Hombrado se retira a los 49 años y hoy estará en directo en el partido de la una de Onda Madrid.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Sigue el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad en Onda Madrid.
Que yo pido pactar con los madrileños. No quiero pactar con nadie más que con los madrileños.
El jueves desde las 11:30 de la mañana, el debate íntegro de Díaz Ayuso. Y el viernes, desde las 10 de la mañana, la intervención de todos los partidos de la Asamblea. Una programación especial con Javier Mardomingo y los mejores analistas para que estés bien informado. Este jueves y viernes en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Seguro que te ha pasado. Estás discutiendo con tu jefe la necesidad de invertir más en ese proyecto que llevas tanto tiempo trabajando.
Oiga, necesitamos cortar la luz 5 minutos.
Cuando por fin vienen a acabar las obras en casa, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Chloe cada vez que tiene una presentación con sus clientes americanos. ¡Hey! Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Día de descanso para la selección española, que volverá mañana al trabajo preparando el choque contra Polonia del sábado en la Cartuja. En el caso de Luis Enrique, muy pendiente de Busquets, que hoy cumple su 10º día de aislamiento tras el positivo por COVID, Carlos.
Pendientes estamos, sí, de que se conozca la prueba que le habrán realizado ya esta mañana al centrocampista del Barça y de la selección española, al capitán, para saber si ha pasado la enfermedad, la COVID, y por tanto se puede incorporar, porque sería de manera inmediata y ya mañana incluso podría trabajar en la vuelta a los entrenamientos para preparar el partido del sábado frente a Polonia. Tendría la posibilidad de completar 2 sesiones, vamos a ver cómo llega, porque es verdad que él ha estado trabajando con relativa normalidad, porque como decíamos, la carga viral era baja, no tenía síntomas y ha podido hacer cosas de manera aislada en su domicilio, pero en cualquier caso, con un par de entrenamientos es posible que, si llega a tiempo, Luis Enrique considere la opción de alinearle contra los polacos.
La fe de Luis Enrique en Busquets está puesta de manifiesto ya en muchas oportunidades, así que no es descartable en absoluto que Busquets pudiera tener minutos o incluso ser titular en el partido del sábado. Viendo a todos, os pregunto, Carlos, Rodrigo, Blas, ¿cómo está España? Yo no sería tan pesimista, hemos visto ya todos los rivales. Y la primera parte, la verdad, de España fue de lo mejorcito que he visto en cuanto a fútbol. Otra cosa es en cuanto a eficacia, ¿eh?
Sí, vamos a ver, en cuanto a juego, yo creo que el nivel mostrado fue notable, sobre todo durante la primera media hora, incluso algo más. No me vale decir que era Suecia, que bueno, evidentemente no es una selección de primer nivel a nivel europeo, pero tampoco es de las peores. Y además, yo creo que España, contra equipos grandes o previsiblemente que salgan a jugarle de tú a tú o que le busquen directamente para intentar la victoria, probablemente también van a dejar más espacios y más huecos atrás, y eso sea más fácilmente atacable para la selección española, con lo cual se verá la comparación si llega, cuando tenga que llegar un equipo de mayor entidad, pero en cualquier caso yo creo que hay que ser moderadamente optimista.
Yo estos días no he podido evitar recordar el estreno de España en 2010. Incluso fue peor, porque sí, fue un resultado con derrota. El rival hasta se aparecía en el nombre, Suecia-Suiza, ¿no? Y el partido fue muy parecido. En la primera parte, una cascada de ocasiones de la selección española, dominio abrumador del balón y ser incapaces luego de concretar delante de la portería. Me recordó mucho. No estoy diciendo que España vaya a ganar la Eurocopa, porque creo que hay, en este caso, selecciones mejores que la española. Sí que creo que, por ejemplo, aquella selección que luego fue campeona del mundo también tenía un problema de gol. De hecho, ganó todos los partidos por 1-0. O sea, no se le caían los goles y los marcaba casi todos un solo futbolista, que era Villa. No estoy haciendo la comparación porque no resiste aquella selección una comparación con esta otra, en favor de aquella, lógicamente, pero sí que creo que somos demasiado resultadistas. Yo creo que España no estuvo tan mal. El ejemplo es lo que ha pasado con Morata. Me parece una aberración que se personalice tanto, porque lo hizo todo bien, salvo esa ocasión donde tuvo que marcar. Y eso es extrapolable al resto de la selección. Lo hizo todo bien, salvo quizá lo más importante, claro, que es marcar, pero creo que hay motivos como para pensar que pueda rendir mejor en esa faceta en los próximos encuentros.
Blas.
Yo creo que está por ver. Creo que es legítimo ser moderadamente optimista y creo que es legítimo ser moderadamente pesimista, no situarse en los extremos. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el grupo. Creo que la medida de para qué estamos lo va a marcar el cruce de octavos de final. Si no hay sobresaltos y nos metemos como segundos, primeros o incluso como uno de los 4 mejores terceros, y a partir de ahí saber cómo vamos a competir y contra quién vamos a competir cuando ya tenga el 11 completamente hecho Luis Enrique Martínez. Dicho lo cual, no sé si Suecia es el peor equipo de esta primera fase, seguramente no, pero que está en el último escalón, yo de lo que he visto, absolutamente rotundo.
Bueno, no creo que Hungría, por ejemplo, o Rusia, o Turquía, por poner algunos ejemplos, estén mejor que los suecos.
O Gales, que tiene mucho más nombre quizá por Bale y las últimas apariciones, pero vamos, futbolísticamente...
Ni mucho mejor, ni mucho peor tampoco.
Por eso.
Os quiero preguntar por los delanteros, se ha personalizado mucho en Morata, 19 goles en 40 partidos con el equipo nacional, ha sido titular en los últimos 6 encuentros con Luis Enrique, anotando 2 goles, uno contra Grecia y otro contra Alemania. Quiero recordar que este año en la Juventus ha marcado 20 goles y ha dado 11 asistencias en 44 partidos. Nosotros hemos pedido aquí que jugara Gerard Moreno porque ha marcado 20 goles en lo que llevamos de año y obviamente es el futbolista más en forma ante la portería contraria. Pero fijaros que hace mucho tiempo, desde que se marchó Villa realmente, que no hemos encontrado un delantero realmente que llene el hueco, que llene el ojo de la afición. Ni Costa, ni Alcácer, ni Aspas, ni Rodrigo Moreno, ni Morata, ni Gerard Moreno, ni siquiera Nolito, Adur o Jaime Mata, que pasaron prácticamente de puntillas. Esa es una realidad, Carlos.
Bueno, pero vamos a ver, Gerard Moreno habrá que darle la oportunidad o la alternativa de manera continua. Y decir, este es el mejor goleador español que tenemos, vamos a confiar en él al 100%. Porque, claro, hablaba Rodrigo antes, efectivamente, de que Villa era el que centralizaba la mayor parte de goles en las grandes selecciones españolas que con Luis Aragonés y Vicente del Bosque fueran campeonas. Pero, claro, es que siempre jugaba, porque era el mejor. Entonces, lo que yo no entendí del otro día es que siendo el mejor goleador español, y ayer lo discutíamos también en Madrid al tanto, es decir, teniendo lo máximo en cuanto a goleador se refiere dentro de los elegidos, porque no podemos hablar de Aspas ni de otros, porque no los ha llamado ya Luis Enrique, bueno, prescinda de él. Eso no lo entiendo. Insisto, creo que tienen que jugar los dos, porque no hay más, además. Es que son los máximos goleadores del equipo español y cualquier selección que veamos tiene a sus mejores goleadores en el equipo titular.
Fíjate que siguiendo el mismo ejemplo que he puesto antes, Villa podría ser el Gerard Moreno, porque actuaba también Villa un poquito.
Exacto,
más abierto
en la banda,
y Torres era Morata, ¿no? Que hacía un trabajo más de desgaste a los centrales, tiraba desmarques constantemente, y luego Villa se aprovechaba de los espacios que creaba el delantero, ¿no?
Claro.
Pues a lo mejor podría ser, salvando las distancias, lógicamente, un planteamiento parecido. Además, el esquema es idéntico, un 4-3-3. Yo creo que el mayor problema aquí es que si juegan los dos juntos, que yo creo que deberían jugar los dos juntos, es que no hay un revulsivo desde el banquillo. O sea, si el partido se te encalla, se pone 0-0, ¿a quién sacas después para que meta ese gol que no llega? Para mí es otra carencia más de la lista de Luis Enrique, que yo creo que se le van viendo las costuras cada día que pasa.
Por intentar aportar algo más, yo creo que Morata es el delantero titular indiscutible de Luis Enrique. Mucho me cuesta pensar que vaya a cambiar de opinión. Creo que va a jugar el sábado y es su delantero.
Seguro.
E incluso que no vea a Gerard como recambio de Morata. El otro día salió Morata del campo y no entró Gerard Moreno. Luego entró y partió más desde el costado derecho. ¿Que podemos ver a los dos juntos? Yo creo que en algún momento del campeonato sí. ¿Que el delantero titular es Morata? Yo creo que también. ¿Que no tenemos un colmillo descomunal arriba? Pues si lo comparamos con Cristiano, Mbappé, Immobile, toda esta gente que es completamente escalón superior en Europa, yo creo que España no tiene en esta convocatoria un delantero que marque la diferencia.
Pero se le ha pegado mucho a Morata y se le ha silbado mucho a Morata. Ayer viendo el partido de Portugal, que lo vimos todos,
injusto.
En la primera parte Portugal tiene un montón de ocasiones. Diogo Jota falla 2 ocasiones mucho más claras que las de Morata, o por lo menos como las de Morata.
Cristiano otra clarísima,
quiero decir. Es que
sí, pero el Morata de Portugal es Cristiano. Y Cristiano en un mal partido, bastante malo, tacatá, 2 y para adentro.
Bueno, sí, claro, el segundo de penalti y el tercero, un golazo, no hay que obviarlo, pero a minuto 88, quiero decir, tampoco. Ahí el que sacó las castañas de fuego fue Orban, el húngaro, ¿no?
Sí.
Que fue el que decantó el partido. Pero lo que
bueno, si marca Morata el otro día, perdón, el que hubiera sacado las castañas hubiera sido central de Suecia.
Bueno, los dos, ¿no?
Claro.
Quiero decir, el tiro era de Guerreiro en este caso, que era el lateral izquierdo. Lo que quiero decir es que no sé por qué se ha personalizado tanto, por qué se ha exagerado tanto, si es porque Morata no despierta simpatía entre la afición, si porque venía de lo de Portugal, no sé.
Yo creo que no viene de... Yo no creo que sea por lo del otro día solo. Yo creo que probablemente hay un sector de la afición, digo un sector, no creo que sea mayoritario, o parte de la prensa, que a lo mejor entiende que, bueno, pues falla demasiado en determinados partidos con la selección. Probablemente... Y esto yo creo que también influye en cierto modo, aunque sea poco profesional decirlo. No seguimos a Morata, lo mismo jugando en Italia que
eso
si le tuviéramos todos los días y todas las semanas aquí. Probablemente
es que
si le viéramos aquí marcar 20 goles, ya, pero que a lo mejor si le viéramos
pero digo,
aquí...
Pero digo que es que Morata, mete un gol cada dos partidos con la selección. Si es que los números de Morata son buenos con la selección.
Por eso, pero el recuerdo yo creo que es efímero, Rodri, porque como la selección juega de Pascuas a Ramos, pues a lo mejor queda más o nos llena más el ojo una ocasión clara como la del otro día, entendiendo que la tienes que meter sí o sí porque es infallable. No sé, y luego lo que dice del Toro. Yo creo que Morata, por lo que sea, ha ido construyendo sobre sí mismo. Yo creo que él mismo, además, por sus declaraciones, una imagen o una sensación de victimismo, de queja, de sentirse una persona, no sé, siempre como el blanco de la diana y siempre parece que está a la defensiva como esperando para cobrarse facturas. Es un carácter que yo creo que tampoco le ayuda. Y fíjate que aparentemente es un chaval, bueno, pues dócil y bueno, por lo menos yo cuando le conocía en la cantera del Madrid era otra cosa. Pero según han ido pasando los años, por lo que sea, se ha ido generando esa imagen que yo creo que tampoco le ayuda. Blas.
Bueno, es que al final, a ver, para mí Morata es un gran delantero y además a veces olvidamos que hace muchas cosas bien sin balón, ¿no? Creo que es ese tipo de delantero que aporta mucho más allá de estar para meterla o no. Pero luego hay delanteros, a ver, Morata en el Madrid no terminó de triunfar, seguramente porque él en un momento vio lo que decía Carlos, que a lo mejor podía ser indiscutible en otro equipo y se fue, ¿no? En una temporada en la que marcó mucho, pero no era titular indiscutible. En el Atlético de Madrid le pasó lo mismo. Cuando ha estado en Inglaterra, lo mismo. En la Juventus, bueno, un poco toboganesco. Esta temporada empezó muy bien, pero Morata ha acabado siendo suplente en bastantes partidos de una Juve demacrada y que no estaba para competir ni siquiera en Italia. Con lo cual, Morata, gran delantero, yo creo que sí. Gerard Moreno, gran delantero, yo creo que sí, pero ninguno de los dos está en ese nivel, y ojalá nos equivoquemos, y yo el primero, de un equipo que puede ser campeón de Europa. Es decir, se nos pueden ocurrir 7, 8, 9 nombres ahora mismo en esta Eurocopa de delanteros que quizá para mí tienen más colmillo, más gol, más etiqueta 9 que Morata y Gerard Moreno.
Yo creo que si hablamos de Morata, yo creo que... aquí en España desde la Inquisición nos gusta subir a alguien a un cadalso y quemarlo vivo, ¿no? Y le ha tocado a Morata, como se estuvo cantando a Julio Salinas por culpa de Salinas, no fuimos de un Mundial durante un montón de años después de que fallara una ocasión de gol en Estados Unidos contra Italia.
Porque se personificaba la ira, claro, contra Clemente en él, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, pero aquí en España eso, nos gusta personalizar la ira, ¿no? Hay que decir que Morata, si nos ceñimos a lo del otro día... el único balón que marró con ventaja fue el gol que no mete, el gol decisivo, sí, que se le va un poquito fuera junto al palo. Lo demás lo hace todo bien, con lo cual es injusto. Y luego Morata también se equivoca a veces en sus declaraciones. El otro día dijo aquello de, fíjate cómo será el nivel intelectual de algunos que pitaban hasta Torres. Eso no le ayuda a Morata. Claro, Morata debería en eso también tener más cuidado porque ya va teniendo una edad, va sabiendo de qué va esto. Y sí que creo que esto es una prueba de madurez extraordinaria para Morata. Muchas veces ha acusado las críticas, incluso le ha reconocido que se ha hundido, sí, sí. En Londres no salía a la calle. Creo que Morata va a salir el viernes a dar la rueda de prensa junto con Luis Enrique.
Sí, correcto.
Para mí es un paso adelante y es una prueba de madurez. Creo que Luis Enrique lo va a seguir poniendo, lo va a mantener. Creo que puede ser un punto de inflexión en su carrera y creo que se lo tiene que tomar como eso, como un reto y una oportunidad para ser un futbolista más maduro, más sólido, más consistente en lo personal, en lo psicológico, en lo emocional, en la forma de encarar los partidos y su carrera.
Y lo último, Carlos, el asunto del césped de la Cartuja. Se va a trabajar a destajo de aquí al sábado para que esté en condiciones. Parece que el clima o el tiempo nos va a ayudar porque va a bajar la temperatura, va a haber lluvia y esto supongo que ayudará al estado, ¿no?
Hombre, son pocos días porque, claro, entre el partido del lunes y el del sábado hay 5 días y parece ser que estuvo en el último corte en el estadio de la Cartuja porque, de hecho, el día anterior... De hecho, trabajaron los equipos sobre el terreno de juego y no escuchamos ninguna queja por parte del seleccionador. Incluso ayer nos contaba nuestro compañero Jesús Márquez de Canal Sur que el día previo no estaba mal el terreno de juego. Pues no sé qué pasó, que el jardinero se le fue la cuchilla y debió de cortar demasiado y debió de dejar zonas un tanto peladas más y eso se secó y eso con el calor de Sevilla hizo que al final el césped no estuviera bien. Vamos a ver si es recuperable de aquí al sábado. Seguramente no como les gustaría, en una condición perfecta, pero... algo mejor esperemos que llegue.
Vamos con más Eurocopa. Ayer llegaba el primer gran partido de la competición, Rodrigo, el Francia-Alemania, que podría haber sido perfectamente una final. Ganó Francia con tantísimo talento sobre el campo y el partido se resuelve con un autogol de Hummels.
De la forma más insospechada en ese Francia 1-0, tal vez no fue el partido más divertido de la Euro, pero quizás sí el más completo. Dos superequipos, los últimos dos campeones de la Copa del Mundo, cada uno con sus armas y con sus estrellas. Alemania tuvo más posesión y jugó mucho más en campo francés, pero las mejores ocasiones fueron galas, con dos tantos anulados por Del Cerro Grande. grande, un golazo de Mbappé y otro de Benzema, ambos por fuera de juego, y un tiro al palo de Rabiot. Y en un partido con tanto talento, como tú dices, el único gol llegó de esa manera fortuita, acción de Pogba con apertura hacia Lucas, sube bien la banda, él es del Atlético de Madrid, la pone dentro del área, y ahí Hummels quiere anticiparse a Mbappé, que ya estaba con la caña preparada, y lo que hace es introducir la pelota en la portería de Neuer. El partido confirmó la impresión de que Francia es la mejor selección del torneo, el tridente Griezmann, Benzema, Mbappé funcionó, Mbappé parece Ronaldo Nazario con 22 años, y eso es mucho decir, y especialmente llamativo también el trabajo defensivo de todos, pero sobre todo de Antoine Griezmann, recordando ese esfuerzo para recular, para cerrar las bandas al que le sometía el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pogba y Kanté, dos colosos en el medio, y en Alemania Kimmich fue el mejor, y Toni Kroos jugó los 90 minutos, y Lemar ninguno, no, ni siquiera se le vio casi calentar al futbolista del Atlético de Madrid. Y en el Puskás Arena de Budapest, con 60.000 espectadores sin mascarilla, primer estadio lleno en 15 meses, Hungría 0, Portugal 3, buenas ocasiones lusas en la primera parte, sobre todo dos de Diogo Jota y otra de Cristiano. Gulaksi salvó a los magiares con buenas intervenciones y mantuvo el partido equilibrado, y a 10 minutos del final, el colegiado Sakir anuló un gol a Hungría por fuera de juego, y luego llegó de rebote el tanto de Guerreiro y los dos de Cristiano Ronaldo, el primero de penalti. No fue el día más inspirado de CR7, pero esos dos goles le hicieron máximo goleador histórico del torneo y también ser elegido mejor futbolista del partido.
Lo importante era ganar, fue un juego difícil, fundamental entrar con pie derecho para dar confianza, y ahora continuar, ahora el próximo juego también ganar.
Joao Félix no disputó ni un solo minuto. Próxima jornada, ojo, Alemania-Portugal, final para la Mannschaft, y Francia-Hungría.
¿Qué extraes de la jornada de ayer? Porque ya vimos ayer a tres de los grandes, Blas.
Bueno, el partido Alemania-Francia no lo he podido ver entero, he visto un amplio resumen y me gustó Alemania, que compitió también muy bien y fue a por el empate, lo que pasa que ya dejó espacios y merodeó el 2-0, dos grandes equipos con Francia defendiendo su gran etiqueta de favorito, y Portugal en la primera parte me gustó, sometió a Hungría durante muchos momentos, tuvo dos de Jota, una de Ronaldo, incluso más clara que la de Morata el otro día que falló, y en la segunda parte cuando Hungría llegaba le anularon el gol y parecía que se iba a dejar puntos Portugal, apareció ese cambio que tú relatabas de la pifia de Orban, y al final victoria clara. Bueno, creo que Francia es el principal favorito, y sinceramente Alemania y Portugal pueden llegar lejos en esta Eurocopa dependiendo de los cruces de octavos y cuartos de final.
Qué velocidad de Mbappé en el contragolpe, Carlos, ¿eh? Se te ponen los sí. dientes largos viéndole.
Yo ayer comentaba con mi querido Bonilla que le va fenómeno un campo grande para correr, y si no, que se suba por la grada y siga por las escaleras del nuevo Bernabéu, va a ser extraordinario, si algún día llega, no. Bueno, más allá de esto...
Pero el que le enamora a Carlitos es Pogba, que cuando se viste de azul le sí. parece otro futbolista. Y
bueno, a todos yo creo, ¿no? Yo creo que el nivel que da con Francia no tiene mucho que ver con el que ha dado en el Manchester, sí más parecido al de la Juventus.
Igual tener a Kanté te da un plus, ¿no?
También, bueno, es que ese es el mejor de todos, yo creo, lo llevo diciendo muchos años, pero bueno, el caso es que está en el Chelsea. Al final, ¿qué vamos a decir de este hombre? A mí ayer me dio la sensación, teniendo en cuenta que Alemania yo siempre la considero, porque a pesar de todo y a pesar de que es una selección también en cierta reconstrucción o cierta remodelación, pues seguro que llega a las instancias finales. Pero viendo a Francia me da la sensación de que, aparte de ser un equipo tremendamente trabajado, poderoso físicamente y con el talento que tiene arriba, que ayer ganó no sé a cuánto, al 70%, es decir, no pisó gas en ningún caso, no tuvo que pisar el acelerador. A veces daba la sensación de que era como el chaval de octavo de GB que se pone delante del de tercero y este intenta darle, le coge así de la cabeza y venga, y no puede, no alcanza, ¿no? Pues eso es lo que le pasó un poco a Alemania en algunos momentos, ya digo, respetando que lo intentaron hasta el final, pero si no es por el VAR, ayer le pudo haber caído una goleada al equipo alemán.
Bueno, ahí tenemos dos partidos de esos de los cafeteros, de los que le gustan a Blas, ¿no? El hombre, Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde.
Ese bueno, porque ese para la siesta...
Yo prefiero el Andorra-Gibraltar, para la siesta, otra latitud.
Pues este no es malo para la siesta, ¿eh? Tampoco.
Blas este año la Conference League esta la va a ver a menudo, ¿eh?
Ya te digo, pues los equipos que he visto el otro día que entran en la previa...
Soy de la Liga de Naciones, haría una división, quinta división que no se ha creado, y por supuesto la Conference es patrimonio ya del periodismo.
Y el otro día un equipo que se llama Tripenne, que no sé de dónde es, San Marino.
De San Marino,
una cosa es una cosa bárbara.
Pues hoy Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde, y este pertenece al grupo B, y en el grupo A Turquía-Gales a las 6 de la tarde, tu amigo Gareth Bale va a jugar ese partido, Carlos, y el que verdaderamente suscita hoy todas las miradas es el Italia-Suiza a las 9 de la noche, Italia que viene de ganarle 3-0 a Turquía.
Sobre todo eso, porque dio una buena sensación Italia, buena imagen, 3-0, buenas expectativas, la de los italianos que juegan en casa, en Roma. son líderes del grupo. Los suizos tienen solo un punto tras empatar el primer partido ante Gales. Son 24 duelos ya en la historia del fútbol entre suizos e italianos y solamente ha ganado una vez Suiza a Italia, que fue nada más y nada menos que en el año 82, poco después de proclamarse campeona del mundo Italia aquí en el Mundial de España. Luego han sido 18 victorias italianas y 5 empates, aunque es verdad que de los últimos 4 enfrentamientos en Eurocopa entre ambos equipos han sido 4 empates. Así que por ahí las cosas no se le dan del todo bien a Italia cuando juega contra Suiza, pero vamos, hoy a priori son muy favoritos.
Ahora estamos con los nuestros, pero antes...
La Copa América lo confirmó.
Por acabar con el fútbol de selecciones, esta pasada madrugada no hubo partidos en la Copa América, pero sí supimos que hay un total de 52 positivos por COVID entre todos los equipos participantes. 33 de ellos son jugadores o técnicos y el resto 19 empleados del torneo. El delantero de Bolivia, Martins Moreno, se preguntaba en sus redes sociales en relación a la Conmebol, los organizadores del certamen, decía Martins, si se muere una persona, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que les importa solamente es el dinero. ¿La vida del jugador no vale nada?, se preguntaba la estrella de Bolivia. Más sosegado, pero dejando claro que el torneo no debería estar disputándose, se ha expresado el delantero del United y de la selección uruguaya, Edinson Cavani.
Yo creo que muchos pensarán también de que en los momentos difíciles lo mejor hubiera sido parar. Yo desde el primer momento siempre lo pensé, no solamente acá, lo pensé también estando fuera. Y el mensaje que yo le puedo haber dado a mis compañeros en el momento que se supo que se iba a jugar, ¿cuál fue? Nada, hay que meterle el pecho y salir adelante, tratar de cuidarnos, tratar de hacer lo mejor que podamos y nada, ir a competir, no queda otra.
1:31, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Habrá nuevos capítulos en la guerra Zeferin-UEFA Superliga, no tengáis duda, pero de momento la UEFA ha comunicado que Real Madrid, Barça y Juventus podrán jugar la próxima Liga de Campeones, Carlos.
Pues sí, de momento tiene que ir replegando velas y dejar de soltar cable Zeferin, porque ve que la cosa judicialmente no se le está dando seguramente como él podía prever. De hecho, ayer ya recibía el Real Madrid por parte de la UEFA la confirmación de que está inscrito para participar en la próxima Liga de Campeones. Bueno, decía la carta que acusan recibo de inscripción oficial, así como de los demás documentos necesarios para ser elegible para participar en la UEFA Champions League y en la UEFA Youth League, también el equipo juvenil. Después de haber revisado cuidadosamente estos documentos, el club cumple con todos los criterios de admisión establecidos en el artículo 4.01, etcétera, etcétera. Bueno, una carta firmada por el secretario general de UEFA, Teodoris, y nada, simplemente a esperar cómo transcurren los próximos días, pero en principio, ya digo, está intentando Zeferin, me imagino, buscar resquicios legales. No parece que los vaya a encontrar, al menos hasta ahora.
Hoy hemos visto a Ancelotti en las páginas de Marca, en Cerdeña, de veraneo, aunque ya se ha reunido con Pintus, ¿no?
Sí, bueno, allí en Cerdeña, de hecho, sí. Por aquello localía italiana por parte de los dos, en este caso entrenador y preparador físico, en Cerdeña, donde está pasando las vacaciones el entrenador del Real Madrid para diseñar un poco la preparación física de cara a la próxima temporada, sobre todo acabar con el tema de tanta lesión, de esas 59 lesiones que han lastrado este año al Real Madrid, que sea un equipo bastante más fuerte, más sólido en ese momento, e intentar que, por supuesto, tengan una temporada bastante más benigna en cuanto a las lesiones se refiere. Pero vamos, esto todavía queda mucho y es algo que, por otra parte, hacen todos los entrenadores con sus cuerpos técnicos.
En el acto de despedida de JJ Hombrados, con el que ahora estaremos, Rodrigo, ha estado y está el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Sí, como es habitual, bueno, pues ha respondido a todas las preguntas que tienen que ver con la actualidad del equipo rojiblanco. Por ejemplo, preguntado en torno a Simeone, a esa renovación de contrato que todavía... no es oficial, pero que sí que está pactada para que vincule por más tiempo su...
Hasta el
2024, efectivamente, su vinculación al banquillo del Atlético de Madrid. Responde Cerezo.
Os he dicho que Simeone se irá del club cuando él quiera, ¿me entiendes? O sea, que te quiero decir, bueno, yo espero que sea muy tarde, pero yo creo que prácticamente te he dicho antes de que se irá del club cuando él quiera.
Saúl, ¿se irá del club cuando él quiera también?
Saúl es un jugador del Atlético de Madrid, y que yo tenga conocimiento, nadie ha pedido nada ni de que salga ni de que entre, ¿me entiendes? Saúl está en el Atlético de Madrid y es jugador del Atlético de Madrid.
Morata está de actualidad por dos motivos. Para empezar, también porque ayer supimos, porque la Juve y el Atleti lo hicieron oficial, que prolonga una temporada más su cesión a cambio de 10 millones de euros en la Juventus. Así que Allegri, que lo quería para el nuevo proyecto, lo va a tener hasta junio del próximo año 2022. Si la Juve pagara 35 millones al término de la próxima temporada, se lo podría quedar en propiedad. En torno no a esto, pero sí al mal momento que está pasando Morata con las críticas que está recibiendo, le sale un defensor en la figura del presidente rojiblanco.
Morata el año pasado marcó 20 goles creo que con la Juve, y resulta que aquí le está todo el mundo criticando porque no marca goles, y resulta de que un equipo importante, de los más importantes que hay en Europa, varias veces campeón de Europa, resulta que le quiere. Entonces, ¿en qué quedamos?
Como Morata no va a regresar este verano al Atlético de Madrid, ahora el conjunto rojiblanco necesita fichar un 9. La dirección deportiva busca un socio para Luis Suárez de bajo coste. Lo de Lautaro no encaja en este contexto porque se piden 90 millones de euros y es una cantidad que no puede pagar el Atlético de Madrid, que incluso no habría ni siquiera descartado quedarse en propiedad con Dembélé, que le costaría aproximadamente la tercera parte. Hay un montón de rumores en los últimos días, por ejemplo, que se puede hacer oficial en las próximas horas el traspaso de Rodrigo de Paul, que podría ser inminente, por alrededor de 35 millones de euros más variables. Incluso Eurosport también decía hoy que había una operación que podía ir en marcha entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, con un trueque entre Bernardo Silva y João Félix. En fin, estamos en verano, hay rumores, es época de mercado, pero dice Cerezo que muchos movimientos no está el club como para hacer.
Bueno, nosotros, como sabéis, no trabajamos solamente estos dos últimos meses antes de que empiece la próxima temporada, trabajamos durante todo el año, y hay un equipo muy capaz para saber lo que nos interesa, lo que no nos interesa, y estamos trabajando precisamente en ese tema ahora mismo para poder hacer una buena plantilla, que os diré una cosa, no nos hace falta muchos jugadores, ¿eh? Porque tenemos una plantilla fantástica y no creo que este año sea un año de fichaje.
Hablan de 35 millones en Italia para traer a De Paul, que al Atlético le gusta, que a Simeone le gusta, está claro. 35 millones son muchos millones, el Atlético necesita vender, lo hemos dicho muchas veces, Rodrigo, para acudir al mercado.
Sí, además por posición, yo creo que es una operación que encaja si Saúl finalmente sale. Al final Saúl es un futbolista también cotizado, tiene caché en Europa, incluso podría tener un precio de mercado más alto que lo que cuesta Rodrigo De Paul, pero si no se da esa premisa, es complicado que el Atlético hoy por hoy pueda cometer operaciones tan onerosas.
Y en el Getafe hay un futbolista, el lateral derecho uruguayo Damián Suárez, que ha hablado allí en su país. Laura, ¿qué ha dicho?
Sí, en Sport 890, que es una de las radios de Uruguay, el defensa uruguayo ha hablado sobre todo sobre su futuro. Dice que le queda un año más con el Getafe, que está muy a gusto, que lleva aquí ya 6 temporadas y que está negociando con el conjunto azulón para tratar de ampliar algún año más. También hablaba sobre un supuesto interés de Boca de hacerse con sus servicios. Dice que no le llegó a él directamente nunca la información, que le halaga ese interés, pero que él quiere seguir en la mejor liga del mundo.
Estamos bien ahí, estamos hablando para ver si se puede alargar ese contrato, aunque sea uno o dos más, así que muy contento de estar ahí en Getafe. Bueno, siempre que salga tu nombre en un club tan importante como el Boca, eso es algo lindo, ¿no? Pero mi idea siempre fue seguir en Europa. Está claro que, bueno, si eso se llega a dar, estaría bueno también, ¿no? Pero con mi familia estamos muy bien en Madrid por ahora.
Por cierto, esta mañana se han reunido en el Consejo Superior de Deportes la Liga y la Federación Española de Fútbol. No se ponían de acuerdo para el inicio de la Liga, para las fechas. Al final se han puesto de acuerdo. La Liga empezará el 14 y el 15 de agosto, algo en lo que también estaba de acuerdo el Sindicato de Futbolistas. También se ha llegado a un acuerdo respecto a la final de Copa. 22 de abril la final. Aquí al final prevalece la postura de la Federación y el fin de semana de la final del torneo copero. No habrá Liga en Primera División. 1:38, nos ponemos de pie para recibir aquí en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, a un jugador que hoy se despide, JJ Hombrados, el legendario guardameta de balonmano, más de 260 veces internacional, una carrera de 30 años a sus espaldas, 770 partidos, creo que le he escuchado decir antes a Javier Rodríguez, en la Liga Asobal. Con él está en la Universidad Camilo José Cela, donde hoy se ha despedido, Javier.
Así es, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, y es que es un hombre que ha calado hondo de una manera totalmente incuestionable en el mundo del deporte, y yo creo que lo ha hecho de manera prematura. J. Hombrados, demasiado joven para retirarte a los 49, ¿eh?
Sí, depende a quién preguntes, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Nunca sabes cuál es el momento de hacerlo, pero bueno, yo creo que está bien.
Bueno, ¿qué has sentido en un día tan especial como este, en el que es cierto que tienes mucho tiempo a lo largo de la carrera para decidir cómo vas a dar el paso de la despedida, pero en la que tú mismo has contado se ha precipitado todo en los últimos meses?
Sí, nunca me había puesto a pensar en cómo sería mi despedida ideal. De hecho, nunca tenía, no sé, me agobiaba la idea de pensarlo y quizás por eso estaba aguantando y alargando un poco la carrera para no despedirme. Pero bueno, quería que fuera algo sencillo. Lo que pasa que evidentemente, siendo una persona dentro del mundo del deporte como somos y demás, pues bueno, hacerlo de manera sencilla era complicado, pero dentro de lo que cabe, pues lo hemos hecho. Y luego tampoco quería hacerlo en la pista, anticipar un poco que me iba a retirar en un último partido, porque eso suponía desfocalizar el objetivo de ese partido. Estamos en una, cuando nos retiramos ya no estamos al nivel que estábamos antes. Lógicamente, bueno, pues para un deportista que ha conseguido cosas muy importantes, lógicamente, pues no es la mejor imagen. Entonces, bueno, pues yo creo que al final ha salido perfecto a la despedida, con amigos, con los medios que al final siempre nos han respetado y nos habéis cuidado mucho, y ya está.
Has hablado del año 2005, un año muy especial para ti, no solo para ti, sino para todo el balonmano español.
Sí, el año 2005 yo creo que puede resumir un poco toda mi carrera, principalmente porque fue un año personalmente muy bueno. En Ciudad Real fue una temporada espectacular y bueno, pues nació uno de mis hijos. Al final, ese 2005 quedamos campeones del mundo. Bueno, pues yo creo que fue el culmen de todo lo que podría ser como fecha de resumen de todo, ¿no?
José María del Toro, te está escuchando en directo en el partido de la una, Jota Hombrados.
Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que te has emocionado en el discurso que has pronunciado hoy en la universidad. Vamos a escuchar este pequeño fragmento.
Gracias a mis padres por todo lo que el deporte supuso en nuestra casa. Gracias por entenderme, por saber estar cuando el deporte me sacó de casa con 21 años. Gracias por ayudarme a ser humilde. Gracias por ser mis padres.
Y la ovación de los presentes al acordarte de tus padres, ahí la emoción ha podido y han aflorado las lágrimas, ¿no?
Sí, bueno, es que cada vez que lo escucho vuelvo a emocionarme. La verdad es que sin tener unos padres que comprendan lo difícil que es esto, a veces yo siempre me acordaré de la imagen saliendo con el coche cargado hasta arriba de equipaje, dirección Santander, con 21 años, y mi madre sabía que yo no iba a volver a casa, ¿no? Yo no tenía esa percepción, digo, bueno, voy a jugar hasta unos años y regreso, ¿no? Y nada, luego ya regresé, volví a Madrid con 40 años a jugar con el Atlético de Madrid, y bueno, pues esa imagen, por eso digo que el deporte a veces, pues no sabemos el sufrimiento, cuando vienen los primeros contratos, cuando en tu casa, pues tú no quieres estudiar, o bueno, pues siempre digo que mi madre fue la que me obligó a hacer la selectividad porque había que acabar, y hasta entonces no me permitió fichar por el Atlético de Madrid, ¿no? Yo, bueno, pues al final eso es la familia, y eso es lo, por eso acordarme de todo eso hacía emocionarme.
Lo has ganado todo, 6 medallas con la selección, casi 40 títulos a nivel de clubes. Debutaste con el Atlético en 1990, ¿es correcto el dato? ¿Lo recuerdas?
Sí. En Alicante.
31 años. Es que hace 31 años que debutaste en Asobal, Jota.
Sí, sí, sí. Con una melena al viento espectacular. Imaginaros, ya no hay fotos en Google con pelo. Imaginaros el repositorio que hay, que han eliminado todas las anteriores. Pero bueno, eran otros tiempos y no había internet. Bueno, yo mis primeros Juegos Olímpicos fueron en el 96 y no había internet, es cuando empezamos, no había móviles. Bueno, pues hemos nacido en una época y en un mundo dentro del deporte profesional totalmente diferente a lo que hay hoy. Pero bueno, pues yo creo que he sido un privilegiado, ¿no? De haber vivido eso y haber vivido lo que se puede vivir ahora.
Mira, te ha dejado un mensaje un portero que conoces tú bien. Escúchale.
Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, ya sé que te retiras. ¿Sabes una cosa? Lo voy a celebrar, tío. Porque madre mía, ojo lo que has aguantado, macho.
pero es normal. Ya sabes que los porteros estamos hechos de otra pasta. Solo desearte suerte en tu nueva vida y sobre todo darte las gracias por haber aguantado tanto y sobre todo por cómo eres, ¿no? Sigo pensando que estás tú más loco y todos los porteros de balonmano que los de fútbol sala. Que ver a un tío de 2 metros con un balón en la mano y que te va a tirar a 3 metros, para eso hay que estar un poquito loco. Bueno, tío, muchas gracias por todo y un abrazote muy grande. Adiós.
Ha llamado Javier Rodríguez a su amigo Luis Amado, exportero de la selección española del Inter de Fútbol Sala, que está retirado con 45 años, el muy cobarde, pero te ha dejado hoy el mensaje, Jota, ¿eh?
Bueno, siempre decimos lo mismo, él está más loco que yo y yo estoy más loco que él. Bueno, esta es una pelea que tenemos Luis y yo. Yo le dije que cuando se retiró, se había retirado pronto, que podía tenía cuerda para más y para sumar al equipo, como yo opina mucha gente. Yo cada uno toma su decisión, pero gente como Luis pues es el patrimonio que te deja el deporte, ¿no? Amigos como Luis es un patrimonio espectacular, independientemente que fuera de otro deporte, pero el deporte español hace que nos unamos como deportistas y bueno, pues encantadísimo y desde aquí le mando un abrazo enorme porque es muy grande también.
Oye, por conocerte más, hablabas antes de tus padres, pero háblanos de tu familia, tu mujer, tus hijos, cómo te han apoyado, cómo ha sido estos años, pues tanto tiempo fuera. Además, tú eres un culo inquieto, eres presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, trabajas en el SEC, eres portero del Guadalajara. No, los días de JJ Ambrador deben tener 30 horas, si no es imposible.
Sí, bueno, esa es una de las condiciones. Mi familia, la verdad que es súper comprensible. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que tu familia tengas a alguien que te entiende, que te comprende, que te aguanta y que de esa manera sabe que, bueno, pues te permite decidir todo lo que tú quieres, ¿no? Y seguir con tu pasión y seguir con tu locura y bueno, pues 15 horas de jornada, llegar a casa a las 10 de la noche cansado y encima que te digan algo y que encima contestes mal porque vienes reventado, ¿no? Pues eso es una gran familia y yo creo que le debo mucho. Ahora necesito de alguna manera devolverle ese tiempo perdido y por eso creo que es el momento clave de tomar la decisión.
Oye, me decía Rodrigo de Pablo esta mañana que llevas tiempo trabajando, creo que con Julio García Mera, ¿era Rodrigo? ¿Sí?
Bueno, es un proyecto, ¿no? Creo que muy bonito en el que me parece que estás, ¿no? El último vestuario, ¿no? Después de tantos años compitiendo, 31, que pues, estás diseñado para eso y eres una bestia competitiva, ¿no? Preparar el día después, entrar a ese último vestuario, que es el vestuario en el que ya no tienes un partido al fin de semana siguiente, ¿no?
Sí, Julio y yo tenemos una relación muy estrecha, somos muy amigos y los dos entendemos cuáles son las necesidades que tiene un deportista y sobre todo las necesidades del post, ¿no? Quizás yo he sido un poco adelantado en el sentido de que soy un poco agonías y antes de salir he tenido ya un post, ¿no? He seguido compaginando el trabajo y el deporte, con lo cual en el momento en que dejo el trabajo no me quedo, no estoy ahora en una búsqueda de opciones, sino que ya tengo opciones laborales y opciones de seguir desarrollándome como persona, ¿no? Y bueno, pues el último vestuario creo que es un proyectazo porque bueno, pues quizás no lo valoran tanto la gente como de verdad se merece, porque realmente creo que necesitamos gente así, ¿no? Gente que, desinteresadamente ayuda a los demás y sobre todo a los deportistas, porque hoy lo he dicho en mi rueda de prensa, hay muchos deportistas que se retiran cada año y que no tienen un reconocimiento tan grande, ¿no? Independientemente de lo que hayan conseguido en esa carrera, hay que animar a todos, hay que aplaudir a todos, porque todos luchan por defender los valores de nuestro deporte, que el deporte español, que creo que luego muchos sacamos pecho de ello, ¿no?
De hecho, del Toro, Rodrigo, ha estado Julio García Mera arropando en la despedida a Jota Hombrados y ahora, antes de entrar a este directo, le decía, bueno, esto de la despedida ha estado muy bien, esperamos que vuelvas a hacer el acto dentro de un año para decir que vuelves, ¿eh?
Sí, estamos bromeando, como dice, bueno, ahora has montado el Sala hoy, pues nada, dentro de un año decimos que regresamos y otra vez a la misma, ¿no?
JJ Ambrados, una leyenda del deporte español, no cabe duda. Puedes estar bien orgulloso de esa larguísima carrera y de que todo el mundo sienta que has sido muy buena gente durante todas estas temporadas. Jota, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo igualmente, muchas gracias.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta la próxima, chao.
Gracias, Rodrigo, Carlos.
Hasta mañana.
Adiós. Seguimos. Vamos con baloncesto. 92-73, el Real Madrid, que había caído por 14 puntos el domingo, cayó ayer por 19 en el Palau. Dos derrotas que han otorgado el título de Liga al Barça 7 años después del último. Un Real Madrid que llegó exhausto, mermado, una cita tan exigente. Toca hacer balance, pues, de la temporada, Blas.
Sí, un año para pensar tranquilamente, para reflexionar y para reactivar o completar la renovación que habían empezado Herreros y Juan Carlos Sánchez en el pasado verano, ¿no? Con gente como Abalde y Alocen. Hay que afrontar la renovación de Lasso, que está cerrada. Hay que renovar a Jul a la baja, que es una cuestión avanzada. Hay que ver si Carroll se queda un año más. Van a salir la Provítola, Tayus y Felipe. Tienen un año más de contrato Rudy, Taylor y también Fabián Coser. Y a ver qué pasa con Garuba, ¿no? Que tiene el draft ahí a finales de julio y presumiblemente se va a ir a la NBA. Con lo cual, el Real Madrid ha fichado y ha firmado a un jugador americano que ha estado en el Lokomotiv Krasnodar la pasada temporada. Se llama Nigel William Goss, 26 años, un jugador que puede actuar como base y como escolta, ya cerrado para las próximas dos temporadas. Cerrado Thomas Eurtel desde hace varios meses. Va a fichar, digamos, a Randolph y a Tonkins en plenas condiciones si se recuperan definitivamente para la próxima temporada. Tiene a Poirier, que es un proyecto para 3 años, aunque no ha estado demasiado fino en esta final. Carlos Alocen va a continuar y va a fichar más del Toro. Vamos a ver qué pasa con esa posición de 3-4. Atención a Víctor Claver, que tiene un año de contrato con el Barcelona, pero seguramente lo van a rescindir. Vamos a ver qué pasa con Kalinic, que gusta el jugador de Valencia. Bueno, cambios en un equipo que tiene que intentar sofocar el aparente cambio de ciclo que hay en el baloncesto nacional.
Una revolución en toda regla, después de una temporada muy complicada, llena de adversidades y de curvas cerradas, de gente que se va a la NBA, de lesiones muy graves. Ha sido un sinvivir para Lasso este año, ¿eh?
Yo creo que ha sido la peor temporada de Lasso en títulos, seguro, porque siempre había ganado uno grande, bien Euroliga, bien Liga, bien Copa, si no varios o si no los tres, como en el año 2015. Pero para mí ha sido el mejor año de Lasso como entrenador, porque ha llegado a todas las finales, ha ganado la Supercopa y estuvo a punto de tumbar de manera heroica al futuro campeón de Europa. Lasso ha ganado la Supercopa, ha estado en dos finales y se ha quedado muy cerquita de la Final Four. Lesión de Tavares en el peor momento de la temporada, lesión grave de Randolph, lesiones habituales y periódicas de Tonkis, de Juli, de Rudy, COVID en varios jugadores, Campazo se fue a mitad de temporada, Deck se fue de manera inesperada antes del cruce de cuartos de final. Como tú dices, una temporada muy complicada que le hace a Lasso a estar al menos orgulloso de cómo ha competido su equipo en 83 partidos oficiales.
Nos pesó un poco la ansiedad en ese partido de Madrid y venir aquí sabíamos que iba a ser muy complicado. Creo que personalmente nos ha faltado un poco de energía y el Barcelona es justo vencedor de este playoff. El equipo ha sido capaz de llegar a las tres finales de la competición en España, Supercopa, Copa y Liga. Eso habla muy bien del trabajo de los chicos durante toda la temporada. Están jodidos por perder, normal, como lo estoy yo, pero agradecerles y felicitarles por el esfuerzo toda la temporada. Obviamente hoy es un día jodido porque pierdes, pero hay que valorar el trabajo del año y en ese sentido estoy muy orgulloso de cómo ha trabajado el equipo durante toda la temporada.
He dicho 83, no, 87 partidos oficiales el Madrid, 90 el Barcelona, la cifra más alta de la historia del baloncesto español en Europa y en competiciones domésticas. Lasso tiene un acuerdo con el club para renovar hasta el año 2023, lo que pasa que como el Madrid no lo ha oficializado, intranquiliza a los aficionados de su renovación y la de Jul, que acaba contrato de 6 temporadas, firmó en 2015, habla el técnico del Real Madrid.
En las dos situaciones pienso que somos dos personas que damos todo por el equipo. Yo, desde luego, es mi manera de ser, no lo entiendo de otra manera y, como digo siempre, para mí es un orgullo entrenar al Real Madrid, con lo cual, siempre que el Real Madrid cuente conmigo, yo seguiré entrenando al Real Madrid. Respecto a Jul, pues opino lo mismo, creo que el esfuerzo que ha hecho Sergi para recuperarse en una situación de venir de una lesión, creo que era el 7º partido en 16 días hoy, ¿no? Creo que lo valoran todos los madridistas. No se valora no me gustaría que se valorara a ningún deportista por un día. Es como si las trayectorias se valoraran solamente por un día. En ese sentido, yo lo opino así.
Lo que decíamos del cambio de ciclo, ¿no? El Madrid veterano, fundido ya en algunas posiciones, con muchos problemas físicos. El Barcelona con mucha inversión, que va a continuar. Y esta temporada del Toro, 8 partidos, ha ganado 6 el Barcelona y 4... los 4 del Palacio de los Deportes.
Con la llegada de Pau Gasol en la recta final de la campaña, que ha estado a gran nivel y que no descarta continuar en activo, escuchándolo incluso más allá de los juegos. Pau Gasol anoche.
Estoy emocionado, la verdad. Estoy feliz porque han sido años, dos años durillos, con muchas dudas, pero a base de trabajar, a base de creer, de no tirar la toalla, he podido vivir un momento como este, ¿no? Vivir un momento así con casi 41 años, acabando de ser padre hace unos meses, es algo muy, muy especial, ¿no? Que nunca he vivido como jugador. Siempre puede ser el último partido, ¿no? Sobre todo cuando estás ya a estas alturas que has batido todos los pronósticos, ¿no? Y luego pues pensar en la selección y ver qué hacemos en el futuro.
¿Habrá Pau 22-23, Carlos?
No lo tengo muy claro porque yo creo que él tenía la decisión firme tomada, pero claro, se ha visto también que vete a saber. De momento del Toro, y es una delicia, creo que habrá Pau Juegos Olímpicos Tokio 2021.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y anotaros este mensaje, ahora es más fácil y sencillo que nunca escuchar Onda Madrid. Estés donde estés, a través de tu teléfono móvil, solo tienes que descargar en tu móvil la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble y de manera muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes. Vamos con las últimas noticias del día. La selección española femenina de fútbol despide la temporada con una nueva victoria, Laura.
3-0 ante Dinamarca, actuales subcampeonas de Europa. Partido disputado ayer en Santo Domingo. Doblete de Aitana Bonmatí, otro de Patri Jarro. El 2-0 que encarriló una nueva victoria para la Roja. Bilda hizo debutar a tres nuevas jugadoras, Claudia Pina, Rosa Márquez y Ana Torroda. Y ya van cerca de 40 jugadoras que se estrenan con la absoluta desde que el técnico se hiciera cargo de ella hace 6 años. La de ayer fue una nueva muestra de crecimiento de una selección que lleva 15 meses invicta, con 10 partidos consecutivos sin perder y sin encajar un solo gol. El seleccionador es optimista de cara al futuro. Lo próximo en septiembre será la fase de clasificación para el Mundial de Australia.
Estamos muy contentos. Dar la enhorabuena a todos por la organización del partido, pero sobre todo a las jugadoras por lo que hemos visto en el campo. Se han gustado. Ha sido un partido muy completo. Tenemos que tener en cuenta que y saber la selección que teníamos delante y que la primera vez que han chutado a puerta ha sido en el minuto 87.
Como decíamos, Patri Guijarro marcó el gol de la tranquilidad, una de las indiscutibles, la jugadora del Barcelona, que valoró la profesionalización de la primera división del fútbol femenino español.
Yo creo que es un pasito más para nosotras, un pasito más a favor, algo que va a mejorar el fútbol femenino seguro. No va a ser de un día para otro, obviamente, eso es difícil, pero sí que yo creo que pronto se notarán las mejoras, se notarán todo lo bueno que nos tiene que llegar y lo que creemos que tenemos que tener, y yo creo que, como te digo, es un pasito hacia adelante.
Gómez Noya encabeza la delegación española de triatlón en los Juegos de Tokio.
5 veces campeón del mundo, 4 veces campeón de Europa, plata olímpica en Londres 2012. Serán los terceros Juegos Olímpicos para Javier Gómez Noya, que a sus 31 años encabeza una lista que completan Mario Mola y Fernando Alarza. En lo que se refiere a las chicas, Miriam Casillas, que será olímpica por segunda vez, y Ana Godoy, que debuta, integrarán el equipo femenino español que compita en la capital japonesa.
El que no estará en Tokio es el tenista Roberto Bautista.
Está siendo una temporada muy intensa, tanto física como mentalmente, y tras discutirlo y pensarlo detenidamente con mi equipo, hemos decidido no acudir a Tokio, ha explicado el tenista castellonense.
Y el gobierno de Japón fija un tope de 10.000 espectadores en los eventos deportivos.
Una medida que se aplicará también en los Juegos Olímpicos de Tokio, sea cual sea la situación de la pandemia, aunque los organizadores de los Juegos todavía no han decidido si permitirán la entrada de público o no a los estadios.
Hasta aquí el partido de la una. Más deporte esta noche a las 9 con José Luis Poblador. Ahora, informativo de las 14 horas. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.